Son las 9, las 8 en Canarias. Te resumo la actualidad del día en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues precisamente, última hora, termina sin acuerdo la reunión que han mantenido Iberia y los sindicatos para intentar desbloquear la huelga de 4 días del personal de tierra que empieza este viernes. UGT asegura que la compañía solo ha puesto encima de la mesa su negativa a la realización del autohandling. Dicen que han continuado con la estrategia dilatoria, dicen que sigue el paro de 4 días que va a afectar a 44.000 pasajeros. Segunda clave, te lo hemos avanzado hace unos minutos, Telefónica y los sindicatos firman un acuerdo que prevé un ERE para 3.421 empleados. Desembolsará 1.300 millones de euros para costear ese ERE. Desde el lunes hasta el 9 de febrero los trabajadores podrán adherirse voluntariamente. Reduce la afectación en un 33% en relación a la primera propuesta. Además, firman un nuevo convenio que reducirá la jornada laboral a 36 horas. Tercera, Estados Unidos dice que no hay razones para pensar que Israel esté implicado en la explosión en Irán, que según sus autoridades ha provocado la muerte de al menos 200 personas. Washington dice que es demasiado pronto para saber quién estaría detrás de lo sucedido. Recordemos que se registraron 2 explosiones en un cementerio donde se conmemoraba el 4º aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani.
Huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es.
La sujeto parece tener entre 25 y 30 años.
En lo que algún día será el campus de la justicia de Madrid, solo se levanta un edificio, la verdad es que con un aspecto muy peculiar, junto al famoso, por desgracia, junto al famoso Hospital Zendal. Aparentemente es como un gran rosco plateado, popularmente se conoce como el donut de Valdebebas, aunque los habitantes y trabajadores de esta estructura insisten en que se parece más a los glóbulos rojos que aparecían en una serie de televisión. ¿Te acuerdas? Érase una vez el cuerpo humano.
A mí el gas carbónico que transportamos me mata. Me siento muy oprimido. Mira qué mal respiro.
La metáfora no es gratuita, ¿eh? Hablar del cuerpo humano en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el IML de Madrid, tiene su ciencia. Esta noche visitamos esta casa.
419, el hombre pintado. Mide alrededor de 1,90, pesa 90 kilos, tiene entre 35 y 45 años. El IPM sitúa la muerte hace unos 5 meses.
Fue justo cuando apareció.
Desde la primavera de 2020, en plena pandemia, aquí trabajan los forenses de la Comunidad de Madrid. El viejo Instituto Anatómico Forense de la Facultad de Medicina de la Complu ya forma parte de la historia de la ciudad. Sus paredes han vivido el dolor de aquellas familias, del accidente de Spanair, ¿te acuerdas? Del 11M. Hoy la cosa ha cambiado seguramente para bien, es lo que tiene la ciencia. El doctor Eduardo Andreu es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doctor, gracias por enseñarnos un lugar seguro que tan interesante como este.
Bueno, muchas gracias por la visita y nosotros estamos encantados siempre de poder divulgar la actividad que realiza el médico forense.
Una pregunta personal. ¿Usted sigue realizando autopsias o esto de hacer la gerencia ya le separa del oficio?
No, en general, mucha actividad médico forense la he tenido que abandonar por la gerencia, vamos, por la gestión de este edificio, de este instituto más que del edificio, pero sí que es verdad que sigo realizando actividad médico forense
y me cuento, Pajarito, que incluso hace guardias en el juzgado.
Sí, efectivamente. De hecho, mañana tengo guardia de detenidos en Plaza Castilla.
¿Y una guardia se estará 24 horas?
No, esta es de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Ah, bueno, chupado, una jornada continua.
Sí, sí. Lo que sí que no hago son guardias de diligencias, que son, es verdad, que son muy penosas, que son de 24 horas, y bueno, eso es que me es muy incompatible.
¿Unas cuantas ya ha debido hacer en su vida?
Sí, autopsia, sí, ya llevo, ya sí, ya casi estoy en periodo de descuento.
En un oficio como el suyo, tan delicado, tan ético, tan científico, las películas que todos los que tenemos en mente, ¿han ayudado o han tergiversado la verdad?
Donnie Compson, 39 años. Abriendo incisión post-mortem por la línea media del esternón.
Es el corazón, veamos el corazón.
Yo no soy muy dado a ver películas de ese tipo, no porque no me guste, no me dejen de gustar las críticas, sino porque, bueno, seguir con la misma temática en mi casa, que tengo todo el día, tampoco me parece sano. Pero en cualquier caso, a ver, las películas sí que es verdad que dan una visión muy general, pero siempre con los recursos cinematográficos. O sea, aquí no es todo tan fácil, ni es tan sencillo, ni completamos un caso en una hora, que es lo que tarda una serie en completar un caso, ni mucho menos. Y sí que es verdad que a veces se crean expectativas que no son ciertas. O sea, la ciencia es una ciencia que, desgraciadamente, es inexacta. Somos muy, porque además actuamos normalmente en vías penales, en causas penales, y tenemos que ser muy concretos y además no con diagnósticos de presunción, sino de certeza. Pero es verdad que no es todo tan sencillo como parece.
Me llama la atención eso que dice, porque repasando los datos que me ha pasado su equipo, de los cientos, miles de autopsias y trabajos forenses del último ejercicio, hay 130 y tantos casos sin resolver, quiero decir, que no se sabe de qué ha muerto ese cuerpo.
El dato es que nosotros las autopsias, como ya decía, no se resuelven normalmente en el día de la autopsia, la mayoría. Nosotros ahora tenemos herramientas muy potentes, que ahora veremos en qué consisten, pero herramientas muy potentes porque la autopsia no concluye con la apertura de cavidades de un cadáver, va más allá. Y ese más allá supone que hay un número determinado de autopsias que, cuando concluimos la memoria, están sin resolver, pero no porque no conozcamos o no vayamos a conocer el motivo del fallecimiento, sino porque todavía no da tiempo a que los análisis, la analítica que hemos solicitado, se resuelva. Concluimos todos los casos.
Datos, por empezar la visita. ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuántas cámaras hay?
Bueno, el IML, yo quiero dar, siempre quiero hacer una salvedad. El IML no solamente es la actividad de las prácticas, de la práctica de la autopsia. Aquí hay un servicio de patología, pero hay tres servicios más. Hay servicio de clínica, servicio de especialidades y servicio de laboratorio. Quiere decir que el médico forense no solamente hacemos autopsias. Nosotros asesoramos a los tribunales de justicia en temas de la ciencia médica. Quiere decir que nosotros también valoramos agresiones sexuales, lesiones, incapacidad, imputabilidad de las personas, etcétera, etcétera. O sea que la actividad, objetivamente, de patología es la más, posiblemente la más representativa del médico forense, pero es la de que menor tiempo nos ocupa a nosotros. Aquí trabajan 400 personas en el Instituto de Medicina Legal de Madrid.
¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar posiblemente por una faceta que tenemos aquí, que hacemos aquí, que es muy particular, que es la docencia, ¿eh? Nosotros damos clases, y además con autopsias reales, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a fiscales, médicos forenses, alumnos de medicina. Somos un centro muy demandado por la peculiaridad de nuestra actividad en patología.
¿Hace falta, cómo decirlo, una vocación especial, una sensibilidad especial para ser policía, para ser bombero, para ser médico? Tienes que querer serlo, si no, no vale. ¿Pero para ser forense un poquito más?
Bueno, para ser forense hay que ser médico. O sea, que ya, la sensibilidad se presupone.
Pero luego tienes que elegir la especialidad,
sí,
¿eh?
Yo creo que esto sí que es mucho vocacional, porque es muy peculiar esta actividad dentro de la medicina. No es una actividad puramente asistencial, aunque sí que desde hace años ya la medicina forense no realiza actividad simplemente judicial. Devolvemos a la sociedad, por así decirlo, parte de lo que nos interesa, que es que nosotros estudiamos muertes que, aunque no tengan repercusión jurídica, sí que tienen repercusión social o asistencial. Por ejemplo, el estudio de cardiopatías congénitas hereditarias es un tema que a la justicia le interesa poco, porque son muertes naturales.
Pero la ciencia y la sociedad.
Pero la ciencia, y eso es, por desgracia, ese tipo de muertes nos llegan a nosotros.
Érase que se era un muerto en una bañera. Saco de dormir para facilitar la limpieza, ventana abierta para que el hedor alerte a los vecinos.
Bueno, esto es una sala de autopsias. Aquí se realizan autopsias, ya digo, reales, no son simulacros. Siempre y cuando la gente que venga aquí tenga un interés científico por o creamos que se traslada un interés científico al realizar este tipo de autopsias. Tenemos dos salas.
Da grima solamente ver hasta la pila.
Bueno, este edificio, como es muy singular, es circular.
¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es así?
Es verdad que es un edificio muy peculiar y llegará un momento en que, yo no, porque lo he visto nacer, pero quien viene a visitarlo se pierde. No sabe en qué planta está ni en qué parte del edificio está. Y para eso tenemos una rosa de los vientos en todas las plantas, de tal manera que siempre sabemos en qué lugar estamos. El edificio, digo, porque desde el punto de vista arquitectónico es muy singular. Es el primer edificio que se construye específicamente pensando en ser Instituto de Medicina Legal. O sea, está diseñado específicamente para esa finalidad. Y tiene es muy ergonómico. Tiene una parte externa y otra parte interna, mucho más privada. Pero gozamos de luz natural en casi todas las dependencias. Tanto es así que en la planta menos uno tenemos luz natural también. Y es un edificio que es muy
curioso,
muy diáfano. Tiene dos entradas. Este es el Sendal, el Hospital Sendal.
En una especialidad como esta, aparte de la vocación, aparte del servicio, la ciencia, hay un aspecto que me llama la atención, lo comentábamos fuera de micrófono, doctor, y es la ética, barra la sensibilidad. O sea, si hay una profesión donde la ética, la sensibilidad y el cariño es clave, es en la sanidad. Pero cuando tenemos un cadáver y familias esperando, esto sí se multiplica, ¿no?
Nosotros somos muy sensibles al dolor de las familias. Sabemos siempre que todos hemos tenido parientes fallecidos o amigos o conocidos, y sabemos que es una situación muy dramática. Y la realización de una autopsia judicial, sabemos que es una intromisión, por así decirlo,
infinita
en la intimidad de las familias, del momento de máximo dolor. Nosotros somos muy sensibles a esa circunstancia. Por eso nosotros intentamos que el cadáver permanezca el menor tiempo posible aquí. Tenemos psicólogos que ayudan a las familias en el trance este, dedicados exclusivamente a los familiares que vienen aquí a reclamar al cadáver que ha ingresado aquí, y trabajadores sociales que se dedican exclusivamente a informar y a gestionar junto con las familias.
Claro, es que no puede haber nada más íntimo. Ni que te metas tanto en el respeto de un cuerpo, ¿no?
Efectivamente.
Por cierto, hay tantos daños en la parte izquierda del cráneo que la reconstrucción facial no será fácil.
Ya veo lo que dices. Hay múltiples fracturas conminutas en los huesos frontal, esfenoides, temporal y cigomático.
Bueno, esto es la sala menos uno. Esta es una sala donde existe una restricción ya de movilidad. Habitualmente aquí no viene nadie de calle, porque están todas las salas de autopsia. Vamos a ver una, por ejemplo, esta es la sala de rayos. Bueno, esta es una de las dos salas que tenemos de autopsias del instituto. Nosotros tenemos aquí casi 19 mesas de autopsia repartidas en todo el instituto. Entre estas salas, antropología, tenemos un número de salas muy importante. Tenemos una capacidad inmensa.
Una pregunta estúpida. Estamos en esta sala, ahora está casi diáfana, estamos viendo un cuerpo allí, pero todo esto depende de un juez. Quiero decir, quien manda es la justicia. Estamos en un centro de la Comunidad de Madrid, estamos en un centro sanitario, quien manda es un juez.
Absolutamente, o sea, todos los ingresos que se hacen en el servicio de patología son previa orden judicial de que ese cadáver se autopsia. Aquí no entra ningún cuerpo y de hecho estamos obligados a la custodia y a la preservación de muestras de todo procedimiento judicial. Es absolutamente imprescindible que todas las muestras de aquí mantengan una cadena de custodia porque son muestras judiciales y además hay que preservarlas de forma adecuada. Pero efectivamente no trabajamos a expensas de ninguna otra instrucción.
Ni de la política ni de la sanidad.
Absolutamente, somos absolutamente independientes. De hecho, una peculiaridad en España es que el médico forense trabaja a las órdenes de la autoridad judicial, no policial. De tal forma
al revés,
que
el policía también trabaja para el juez.
En principio, sí, sí, desde luego. O sea, nosotros somos, nos constituimos como, y de hecho en algunas ocasiones, como autoridad judicial, y damos cuenta exclusivamente a la autoridad judicial. No damos cuenta a ningún otro estamento.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna.
Sala de bioseguridad. Aquí me cuenta un pajarito que esto es el orgullo del instituto.
Bueno, es el orgullo del instituto y además es el germen del instituto. El instituto, la historia reciente además, se generó por la necesidad de disponer de una sala de bioseguridad en la pandemia. Y en base a eso se creó esta sala y se tuvo que dotar al edificio como Instituto de Medicina Legal. Estamos orgullosos de ella por varios motivos. Primero, porque es una sala que nos permite unos recursos que hasta hace muy poco no ni lo sospechábamos. Podemos hacer autopsias de alto riesgo. Y por otra parte, somos...
¿Eso qué es?
Autopsia de alto riesgo es que podemos hacer una autopsia a un Krupp Jacobs, podemos hacer una autopsia a un COVID en la época de la pandemia.
Es decir, muy peligrosa para el operario, claro, el que lo está haciendo.
Claro, claro. Son salas que tienen una disposición, la veremos muy rápidamente, pero veremos su disposición. Es una sala que, de hecho, la sala se normaliza o se acredita por una institución ajena al IML, que se ve que se dota de todos los elementos necesarios porque es muy particular. Esta sala no protege solamente a los trabajadores, al médico forense, al auxiliar de autopsia, protege también al exterior. O sea, siempre uno piensa que la sala de bioseguridad es para protegerse a los trabajadores, que efectivamente lo es, pero también protege al exterior de cualquier contaminación que se pueda generar en esta sala.
Un virus totalmente nuevo. ¿Qué? Se propaga como la gripe. Imposible. Bien, pues ve al hospital y compruébalo. Ve sin mascarilla, lo verás más claro.
El instituto ha cuidado mucho la purificación de...
¿Del aire?
No, la purificación de todos los elementos que generan estas salas. Tanto las salas de autopsias como esta. Y esta tiene una purificadora específicamente para esta sala, solo para esta sala, antes de ir a la purificadora del edificio. O sea, se purifica doblemente por dos circuitos el agua residual que nosotros generamos en esta sala, ¿vale? Uh-huh. Bueno, la sala es esta. Bueno, impresiona a lo mejor, incluso molesta la luz, ¿eh?
¿Por qué?
Porque permite detectar cualquier suciedad, ¿eh? Este tipo de sala. Por eso es blanca con esta luz. Y tiene, es autónoma, esta sala es autónoma. De tal forma, siempre tiene presión positiva. Si tomamos, vamos, ponemos la mano aquí, vemos que siempre trae aire de fuera, no es al revés, nunca.
Curioso.
De tal forma que cuando nosotros generamos aquí algún aerosol, alguna
nunca contaminación,
saldría. Nunca saldría, siempre entra. Tenemos un dispositivo que se llama flujo laminar, de tal manera que siempre el flujo de aire va de arriba abajo, con lo cual evitas también.
Antes me lo ha apuntado, doctor. Por ejemplo, aquí un cuerpo. ¿Qué tipo de enfermedad, qué tipo de problema se investiga que pueda tener alto riesgo? ¿Ese que Jacob?
Bueno, pues son enfermedades infecciosas de alto riesgo, las que son consideran peligrosas. Peligrosas según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.
¿Por ejemplo?
Pues eso, el Krupp Jacobs, pues no sé, enfermedades.
¿El Krupp Jacobs era lo de las vacas locas?
Sí. Meningitis, algún tipo de meningitis, cualquier situación donde nosotros sospechemos, porque a veces no tenemos el diagnóstico certero de esa patología, pues podemos realizar la autopsia aquí y con lo cual prevenimos cualquier tipo de contaminación para los que trabajan aquí. Bueno, esta, ya digo, la peculiaridad de esta sala es que tiene un circuito que es específico, esas puertas ya no se pueden abrir, siempre hay que salir en esta dirección y aquí acaba uno pues duchándose, descontaminándose. Se descontamina uno y sale ya al exterior, ¿vale? Este es el recorrido natural, hacia atrás no se puede ir, ¿eh? ¿De acuerdo?
Qué bueno. Estamos en la planta menos 2. ¿Qué tiene de particular este parking?
Este parking, bueno, lo vamos a ver, este parking está diseñado, es circular también, todo el edificio está dentro de, de la estructura del edificio. Y tiene de particularidad que si una vez se produjera, Dios no lo quiera, pero si una vez se produjera una situación, una catástrofe, podríamos utilizar este garaje como sala de autopsias. Lo que fue en su día la famosa, triste famosa, el pabellón 6 de IFEMA, este garaje se convertiría en el pabellón 6 de IFEMA. Cada una de las plazas de garaje dispone de una toma de datos, de una extracción de vacío, de una bomba de vacío y de agua, y además tiene canalización para desagüe, de tal manera que cada una de las
plazas
de garaje se podría convertir en
una pequeña UCI.
Sala de autopsias.
Qué horror. Eso, pues en aquel famoso pabellón Serifema estuve yo, era impresionante, hablando de funcionarios, lo que lo montaron los informáticos del Ejército del Aire, estaban los soldados allí, mezclados con los sanitarios y las enfermeras y los médicos del SAMUR, del SUMA, en la UCI, con la gente llegando, pero a cientos en las camillas, era impresionante, bueno, ver aquello.
Sí.
La piel de gallina.
La piel de gallina, efectivamente, sí. Son situaciones que nunca se olvidan. Bueno, uno lo va asimilando, pero nunca se olvidan.
Puedo tomar un neuroléptico para entrar en estado de catalepsia. Existen neurolépticos que se diluyen en la sangre y ralentizan los pulmones, prácticamente paran el corazón.
Estamos en el laboratorio de toxicología. ¿Esto qué es?
Esto es el laboratorio, realizan las analíticas de las muestras de autopsias que recibimos de las autopsias judiciales. Tanto desde el punto de vista de psicofármacos como medicamentos o drogas de abuso, aquí donde se realiza esa actividad.
María José es farmacéutica y trabaja en este laboratorio de toxicología. Exactamente, ¿esto qué es? Cuéntame, tú vienes aquí a una visita, que es lo que soy yo, ¿y cómo dividís exactamente qué hacéis aquí?
Bueno, pues aquí en el laboratorio lo que hacemos es analizar las muestras que vienen de la sala de autopsia, aunque también vienen algunas de fuera, para ayudar al forense a determinar la causa de la muerte, analizando los tóxicos que pueda tener el cadáver, pues ya sea medicamentos, psicofármacos, drogas de abuso.
¿Drogas de abuso?
Sí.
¿Eso qué es?
Pues drogas, cocaína, fentanilo, opiáceos, ese tipo de cosas.
Una pregunta casi personal. ¿Qué es lo último que has hecho? Quiero decir, el último trabajo que hiciste ayer o esta mañana o hace horas, ¿qué es lo que habéis encontrado, qué has buscado? ¿Qué me puedas contar?
Así, bueno, ahora estoy con un caso de un suicidio por medicamentos, buscando pues qué tipo de fármacos pues podía haber consumido esa persona, sabiendo un poco el historial de la medicación que tiene asignada, y bueno, pues luego también el forense nos dice un poco lo que encuentra en el levantamiento. Pues bueno, pues vamos buscando a ver si coincide con lo que se supone que ha sido la causa.
Y preguntas, te va a sonar estúpida, pero como no sé nada de esto, ¿dónde buscas? Quiero decir, ¿qué parte del cuerpo, qué órgano, dónde buscas esa sustancia?
Básicamente las muestras más importantes es sangre y orina, pero bueno, a veces también nos dejan contenido gástrico. Cuando el cadáver ya está en un estado de descomposición avanzado, pues a lo mejor nos dejan pelo o un trozo de hígado, de lo que se pueda, larvas a veces también.
Impresionante.
Y entonces, bueno, hay que hacer una extracción y luego se pasa por determinados equipos que nos ayudan a analizar, claro, lo que hay.
¿Siempre encontráis? Quiero decir, ¿hay algún momento que decís, oye, no me da, no, la ciencia no me da para más?
Claro, es que ahora con todas las drogas nuevas que hay, pues para que el equipo te detecte una determinada sustancia, tú primero tienes que haberla metido en su librería. Entonces, si es algo muy nuevo, pues puede ser que tú no encuentres nada y que sí lo haya. Entonces, siempre vamos un poco por detrás de, sobre todo en drogas, un poco por detrás del mercado.
Lo bueno que tienes es que no vas a dejar de aprender nunca.
Claro, tenemos que estar continuamente también leyendo qué es lo que se encuentra por ahí, los alijos, en cosas así, sí.
Qué bueno.
Es un hueso sanguinolento.
¿Dónde está?
En mi puta mano.
Ese es el laboratorio de antropología. Eso es un laboratorio, es muy peculiar y además es muy visual. O sea, a la gente le impresiona mucho cuando lo ve porque, bueno, aquí se estudian cadáveres en mal estado, que por muy tan mal estado que están, requieren del estudio antropológico y de restos óseos.
Tan mal estado se entiende por cómo llegan o por el tiempo.
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, es Enrique Donado, es el...
Hola.
El jefe de sección de antropología de aquí del instituto. Además es una persona muy reconocida a nivel internacional, o sea que...
Bueno, muchas gracias. Por el injustificado.
Enrique, estamos recorriendo la casa con el director del instituto, estamos recorriendo distintas instancias y esta tiene toda la pinta de ser fundamental. ¿Qué es? ¿Qué hacen aquí?
Bueno, pues aquí lo que hacemos en los departamentos de antropología es el estudio de aquellos casos que llegan al instituto que requieren un estudio especializado de antropología. ¿Qué casos son esos? Pues casos, por ejemplo, podríamos poner cuerpos que están esqueletizados, cuerpos que están quemados, cuerpos que están momificados, un extremo, cuerpos descuartizados. Ese tipo de cuerpos que en una descomposición muy avanzada requieren, además del estudio habitual que se hace en este instituto, pues un estudio complementario con unas técnicas complementarias.
¿Cuántos años lleva dedicado a esto, doctor?
A la medicina forense, pues casi 30, y a la antropología, pues unos 14.
Por la experiencia, imagino, claro, más allá de la química y de los microscopios, por la experiencia, ¿usted ve ese cuerpo como el que tenemos ahí, ese esqueleto, y qué deduce inmediatamente?
Bueno, siempre las tres preguntas que interesan al juzgado, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos aquí es auxiliar al juzgado, claro, en este tipo de cuestiones. Siempre es a quién corresponde ese cuerpo, cuándo falleció y la causa y las circunstancias de la muerte. En un cuerpo de estos pues tendríamos que analizar, evidentemente, primero de forma genérica cómo llega, hacer estudios radiológicos, tomar muestras para estudios complementarios y después lo que es el estudio óseo del hueso específicamente, a través de su morfología o de algunas alteraciones, pues sacar datos que nos indiquen lo que hemos hablado, quién era, cuándo murió y en qué forma murió.
En esos 30 años, o en estos 14 la antropología, como diría aquel, la ciencia avanza, que es una barbaridad. Lo bueno que tiene esto es que nunca dejará de aprender. ¿Tanto ha avanzado la ciencia forense en estos años para que podamos hablar de una revolución?
En algunas cosas sí. En otras, pues por ejemplo, el estudio de las pruebas complementarias, el estudio del ADN, el estudio químico de los tóxicos, todo eso ha sufrido un cambio absolutamente radical y cada un enorme avance en algunos aspectos de la medicina forense.
De hecho, todos los días salimos con un esclarecimiento de un caso de hace 10, 15, 20 años, que hace solo 10 años no se pudo esclarecer.
Claro, es que el avance de las técnicas identificativas ha sido realmente espectacular. No solamente el poder aplicarlas, sino además, una vez que se dispone de ellas, cada vez métodos que permiten, a partir de muestras más pequeñas o más deterioradas, poder obtener datos.
Descríbame, doctor, si puede, o si quiere, exactamente en esta mesa, ¿qué hay? ¿Hay atisbo un fémur, una cadera, eso qué es?
Sí, hay parte de la pelvis, que tiene parte de los huesos del miembro, de los miembros inferiores, un fémur y tibia, y es un cuerpo que está parcialmente momificado, es decir, ha conservado restos de piel y el resto de tejidos blandos han desaparecido, es decir, ha subido putrefacción, pero algunos de los restos externos de la piel se han secado y han impedido que continúe la misma.
Doctor, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de justicia, hemos hablado de ética. Casi terminamos como empezamos, en el interior de este enorme donuts. ¿La gente es consciente? Nosotros, los ciudadanos, ¿somos conscientes, Dios no lo quiera, de que podemos acabar aquí? ¿Somos conscientes de la importancia de este sitio y de su trabajo?
Bueno, yo creo que no somos conscientes de que podemos acabar aquí, y además tampoco es malo que seamos conscientes de ello. Pero sí que es verdad que, bueno, en un momento determinado, por un caso o por otro, podemos acabar teniendo que ser evaluados por un médico forense. Lo que sí que tengo que poner en relieve es que la actividad del médico forense es fundamental y es de una trascendencia infinita. A veces nosotros hacemos lo que se llaman juicios por sustitución, o sea, el informe pericial nuestro determina que una persona puede ir o no a prisión, puede determinar que una persona tenga capacidad civil o no tenga capacidad civil, puede que una persona haya que ingresarla o no de forma involuntaria en un hospital psiquiátrico, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que somos muy conscientes todos los que trabajamos aquí de la enorme responsabilidad que tenemos cuando hacemos nuestro trabajo. Y por eso muchas veces, posiblemente el ciudadano de a pie no sea consciente de esa responsabilidad, porque nadie piensa que puede haberse a veces abocado a sufrir un proceso judicial o estar inmersos en un procedimiento judicial. Pero desde luego lo que sí que le digo es que los médicos forenses somos muy conscientes de la responsabilidad de la actividad que realizamos.
Esto no es una película, esto es la vida real.
Efectivamente.
Gracias, doctor.
De nada, ha sido un placer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy tenemos mucha plancha, así que vamos a tratar de ordenar las cosas. Para empezar, las últimas noticias empresariales. En primer lugar, no hay acuerdo entre Iberia y sindicatos. Ya sabes, el tema del handling para suspender la huelga que está programada para los próximos 5, 6, 7 y 8 de enero. Empiezan pasado mañana. Iberia asegura que el 90% de los pasajeros ya han sido redestinados o compensados. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Pero estaba más o menos cantado que la reunión no iba a servir.
Bueno, claro, los empleados de Hanley ya decían hace unos días que no veían fácil el acuerdo y lo cierto es que no lo está siendo, ¿no? Y vamos a recordar un poco qué es lo que está sucediendo aquí, porque esto afecta a 2.900 trabajadores de Hanley de Iberia. ¿Qué es lo que piden? Pues mira, un plan de viabilidad para este negocio, para los aeropuertos afectados, porque Iberia ha perdido esa contrata que tenía de Handley en esos 8 aeropuertos, entre los que no está, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid-Barajas, ¿no? Al perder el contrato, los empleados que prestaban el servicio, bueno, pues tienen que ser subrogados a una nueva empresa, a otra subcontrata, y los sindicatos se han negado. La empresa también les ha ofrecido un modelo híbrido, en donde algunos de los empleados se quedarían como están ahora y otros serían subcontratados. Ellos se han negado. lo que están pidiendo es que si hay un exceso de trabajadores se haga un ERE con estos trabajadores, con las condiciones que ellos proponen que se pacten, ¿no? En fin, vamos a ver, porque AENA había sacado a concurso esos 8 aeropuertos que ha perdido Iberia, y la verdad es que AENA lo que está diciendo es que se tienen que cumplir las condiciones del nuevo contrato, ¿no?
Otra noticia empresarial que hemos conocido a media tarde: acuerdo entre sindicatos y Telefónica para el mayor ERE de los últimos años en la compañía, Pilar.
Lo recordarás, ayer lo adelantábamos, hoy iba a ser el día. Finalmente no son los casi 5.000 despidos, sino que son 3.421, prácticamente la mayoría en Telefónica España. El ERE es voluntario, Ángel, para todos mayores de 55 años que lleven al menos 15 años en la compañía. Además, se pactan las condiciones del ERE del 2021 con los que los despedidos van a tener eso, mejores condiciones. Y yo no puedo dejar de decir una cosa, Ángel, que es una reflexión, ¿no? Cuando todo el mundo, cuando los expertos, cuando el propio gobierno dice que hay que trabajar durante más tiempo para pagar las pensiones, resulta que para algunas empresas, pues con 55 años ya eres viejo, ¿no? Y lo siguiente es, ¿qué pasa con esos cientos de millones de euros para formación continua, para reciclaje, para el famoso reskilling que se tendrían que estar invirtiendo en estos empleados? Bueno, ya está, ¿a dónde se está yendo ese dinero, no? Ya eres viejo con 50 o 55 años para trabajar en este país.
Sí. Y para muchas más cosas, al parecer. Bueno, vamos ahora con la noticia, el dato que esperábamos el día, el paro en 2023. Como todos los meses hay interpretaciones variadas y el agujero eterno de los fijos discontinuos. Datos. En diciembre del 23, al calor de la Navidad, el paro se situó en 2.707.000 personas. La cifra más baja para el último mes del año desde 2007, oficialmente. Solo en este mes el paro se redujo en 27.000 personas. Si vemos el total del año, el gobierno está encantado. Se habrían creado más de 500.000 de puestos de trabajo. Récord de cotizantes, 2.800.000. Los datos así contados son muy buenos, pero ¿qué pasa?
Sí, sí, así contados, como lo explica la nota de prensa del Ministerio, pues parece que son estupendos. Vaya por delante que cualquier puesto de trabajo, Ángel, creado es una buenísima noticia, ¿no? Pero el problema aparece cuando ya no sabemos, por ejemplo, lo que es un parado. Porque puedes estar literalmente parado, es decir, sin trabajar.
Y cobrando el paro.
Sí, sí, y cobrando el paro y estar dado de alto como trabajador porque eres un fijo discontinuo, ¿no? ¿Qué cosas sabemos, Ángel? Bueno, pues primero, que se trata de la cuarta menor creación de empleo en diciembre en prácticamente una docena de años. Es decir, el dato de diciembre no ha sido tan bueno. Se trata del tercer peor crecimiento del empleo en todo el año en una década. Hemos ido de más a menos este año, vamos, el año pasado, empezando un poco más fuertes en el mercado laboral en enero del 2023 y probablemente por la inercia en los últimos meses la situación ha cambiado por esa inercia económica. Para que te hagas una idea, Ángel, Randstad aseguraba esta mañana que una cosa es el paro efectivo y otra el paro registrado. El primero, el efectivo, estaría en torno a los 3,4 millones de personas. El registrado, el que nos da el gobierno, en los 2,8 millones, y que esta brecha cada vez se abre más. Escucha Valentín Bote.
No es extraño que como consecuencia la brecha entre ambas dimensiones haya seguido aumentando y ya en el último mes son casi 688.000 personas la brecha entre el paro efectivo y el paro real. El paro efectivo se mantiene claramente por encima de los 3,4 millones de personas.
Es decir, que la reforma laboral lo que está haciendo es confundirnos aún más en la forma de medir el desempleo y el empleo. Y esto lo dice un experto en el mercado laboral. Sobre los autónomos, que esto nos interesa mucho, pues algo parecido. A juicio de Lorenzo Amor, de ATA se ha destruido empleo en los últimos meses del año y la reducción del paro es la menor que se ha producido en los últimos 3 años.
Los gastos para las empresas, en muchos casos, y para los autónomos, están por encima de lo que es las ventas y la facturación. En un clima internacional también complejo, y habrá que ver cómo evoluciona el año. Desde luego, nosotros lo que preveemos desde COE es que nos movamos en una cifra de empleo que pueda estar la mitad que este año. Hay que decir, se va a crear empleo, pero desde luego no vamos a mantener este importante ritmo que ha habido este año.
¿Y qué es la mitad de este año? Bueno, pues que en el 2024 se creará entre el 1,1 y el 1,2%, lo que supondrá entre 190.000 y 230.000 empleos más, hasta reducir la tasa de paro a algo menos del 12%.
Siempre que hablamos de desempleo, de mercado de trabajo, llamamos a José Luis Santillana, director del Gabinete de Estudios de USO, la Unión Sindical Obrera. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año.
Feliz año, buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. A ver, ¿con qué nos quedamos? Datos del mes de diciembre, ¿cuál es el análisis objetivo?
Bueno, yo creo que primero hay una, yo creo que hay un previo, ¿no? Que es que, y a mí en general me molesta un poco, ¿no? Que es el exceso de autocomplacencia del gobierno cuando nos cuentan los datos, ¿no? Porque si fuesen un poquito más normales en sus manifestaciones, vamos a emplear un término sencillo, normales, lo que diría es, oiga, mire, el desempleo ha bajado, se ha creado empleo, bueno, pues no vamos muy bien, pero tampoco vamos mal, ¿no? Es decir, que bueno, hemos capeado el temporal este mes de diciembre, vale, se lo compro. Pero claro, hablar de récord histórico, hablar de que somos los campeones otra vez de Europa en la creación de empleo y este tipo de mandanga, perdón de la expresión a estas alturas, hombre, pues es muy fuerte cuando duplicamos la tasa de empleo de la zona euro. Y dice, bueno, esto realmente fue un auténtico despropósito a la hora de la valoración. ¿Cuál es el dato real? Pues mira, es decir, escuchaba el corte que ha dispuesto de Valentín Bote de Rastam. Es decir, ellos lo que están sumando al paro oficial, a los paros registrados, esos 2.700.000 números redondos, son aquellos otros que están bajo la denominación de relación laboral, donde se incluyen los fijos discontinuos en periodo de inactividad, que eso está en su torno a esos 680.000. Bien, pero además de eso hay que añadir dos colectivos más, que son aquellos parados que están en formación, que están bajo el epígrafe de otros no ocupados, oiga, si no está ocupado es que está parado, digo yo, vamos, para entendernos, uh-huh. Y aquellos otros que buscan un empleo con unas condiciones específicas. Si nos dejamos al margen los de la relación laboral, estaríamos hablando de 3,2 millones. Si sumamos eso, estaríamos hablando en torno a los 3,8 millones. O sea que la broma no es pequeña, ¿no? Es decir, con respecto a los datos que da el gobierno. Yeah. A mí lo que me preocupa no es quién tiene razón o no en el dato. Me preocupan las personas que realmente, estando paradas, se les borra de las estadísticas y, por tanto, no se van a poner medios para que salgan de esa situación. Y eso me parece que es lo que cualquier gobierno, ese escudo social del claro. que tanto nos hablan, tendría que empezar a ponerlo ahí, en cómo sacamos a la gente de esta situación. Si les borras estadísticamente, les vas a borrar también de las medidas que tienen que facilitar esa situación. Este es el auténtico drama, ¿no?, que tenemos. Es decir, hay un dato que es muy significativo. Los demandantes de empleo ocupado, es decir, gente que busca un empleo estando ocupados, no dejan de crecer mes a mes. Este mes cerca de 40.000 más. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que la gente es tonta o cómo es esto? ¿No? Teniendo trabajo busca otro empleo mejor porque es masoca o porque con más de 3 millones de parados. Es que, primero, el empleo que tiene seguramente es un empleo de muy corta duración, digo, de corta duración de horas de trabajo, tengan un empleo más remunerado o simplemente sean fijos discontinuos y han pasado la inactividad y se les sigue contando como ocupados. Oiga, esto no es serio, ¿no? Si yo lo que le pido al gobierno es, oiga, de una vez por todas, díganos cuál es la situación real del paro en nuestro país. Es decir, ¿dónde están los fijos discontinuos cuando están inactivos? Dígame cuántas personas tenemos en ERTE. Eso sí me lo dice, porque son 11.000. Pero claro, es que hablar de 680.000, es que sí que distorsiona bastante los números. Está en la realidad, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Pues oiga, que esto se está enfriando, ¿eh? Es decir, llevamos 6 meses donde el empleo va desacelerándose. Hombre, no se está destruyendo, pero no crece. No crece al ritmo que debería crecer. Cada vez se hacen menos contratos. Es que se han hecho casi 3 millones de contratos menos que el año pasado, que en el 2023 que en 2022. Oiga, ¿eso es por qué? Pues porque no hay actividad económica para sustentar el nuevo empleo. Y esto es un auténtico drama para la gente, ¿no?
Claro. Pilar.
Pero sí, o sea, vamos a ver, José Luis, si en números redondos tenemos ahora 3 millones y medio de parados, que eran los que teníamos antes de la reforma laboral, ¿para qué ha servido la reforma laboral?
Bueno, pues hay una cosa, podemos decirlo de dos maneras. Uno es sombra aquí, sombra allá, maquíllate, o simplemente jugar a la semántica y no a los cambios estructurales. Si yo a lo que entra en un contrato temporal le llamo que es un contrato fijo, vale, pues tengo un contrato fijo, he mejorado la estadística de temporalidad que me pedía Europa que mejorase, pero la realidad es que la gente sigue trabajando por temporadas. ¿Hemos mejorado el mercado de trabajo real? No, pero hemos mejorado la estadística. Aquí de lo que se trata es de mejorar estadísticas o mejorar la situación de las personas. Entonces la reforma laboral, en este sentido, lo que ha servido es para modificar la forma de contabilizar. pero la situación real de la gente sigue siendo la misma. Yo preguntaba a compañeros, oye, tú antes tenías un contrato temporal por hora del servicio, ahora tienes un contrato de fijo discontinuo. ¿Qué ha cambiado? No, sigo haciendo lo mismo.
¿Qué diferencia hay? No, te iba a preguntar.
Bueno, no, simplemente.
Te iba a preguntar, bueno, José Luis, en ese mismo sentido, en el de el maquíllate, o cómo se miden las estadísticas. El gobierno se felicitó por la entrada del nuevo estatuto del becario. Las empresas y universidades han de cotizar por estos becarios, cobren o no cobren sueldo. ¿Dirán que aumenta la afiliación a la seguridad social?
Claro. Empezar a cotizar a más temprana edad, eso les va a ayudar a su futura pensión. Pero claro, este es el problema, ¿no? Fíjate el tema de los fijos discontinuos.
Aunque no cobren, no, aunque no sean trabajadores.
Aunque no cobren, claro.
Si está bueno, y aunque no son trabajadores.
Alguien cotiza, claro, pero, alguien cotiza,
bueno,
por ellos.
Pero cotizan, es un cotizante, es decir, alguien cotiza, ¿no? Es decir, tú abres una cuenta de cotización y cotizas por esa persona. Otra cuestión que digamos es, oiga, con ese trabajo que está realizando un becario en muchos casos, que no está remunerado, ¿está bien que empiece a cotizar? Hombre, a mí me parece que no es malo, desde el punto de vista de lo que va a ser el futuro de la cotización, ¿no? Oiga, es que se nos olvida que la famosa reforma de las pensiones que aprobó el gobierno del señor Zapatero nos lleva a que hay que tener más de 37 años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión, ¿eh? Eso va a ser misión imposible para muchos de nuestros jóvenes, salvo que empiecen a cotizar cuando están haciendo prácticas. Es que eso no se cuenta, ¿no?
Claro, luego hay que pagarlo.
La gente sigue pensando en que tenemos 65 años, la edad de jubilación, no, oiga, ya está el 66 y medio, ¿no? Y bueno, digo que estas cosas hay que verlas, ¿no? Es decir, lo que está claro es que muchas universidades lo que van a hacer es restringir el acceso de mucha gente a las prácticas y en algunos casos va a dificultar la titulación, porque si son créditos que son necesarios para titular la realización de esa práctica, va a haber dificultades para mucha gente que titule, y eso va a pasar igual con las prácticas de formación en el centro de trabajo de la formación profesional, claro. Que son condición sine qua non para poder titular. Bueno, vamos a ver cómo se organiza eso, ¿no? Es decir, porque hasta ahora el Ministerio pagaba a las empresas que recibían esos trabajadores. Se hacía cargo de esa, de alguna manera, del sustento de esa gente en sus viajes, desplazamientos. Oiga, ¿por qué no se hace cargo también el Ministerio, al menos en la formación profesional, de las cotizaciones de estos alumnos en prácticas, ¿no? Es lo que debería ser.
Claro, me bueno, quedo.
Por ahí van los tiros, ¿no?
Me quedo con la copla del Mecano, maquíllate, y a ver qué pasa en los próximos meses. José Luis Santillana, director.
Hombre, siempre esperemos que mejore, ¿no?
Sí, por esperar. Digo, director del Gabinete de Estudios de Uso. Como siempre, gracias por la asesoría, José Luis, cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Oye, Pilar, vamos a cambiar de tercio, que tengo otra invitada enseguida. Hablamos de inflación. Hemos conocido un informe que asegura que un tercio de los españoles retrasa sus compras o sus alquileres, claro, por la incertidumbre, por los precios.
Y poco nos parece, porque los precios están por los cielos. Fíjate, aunque la inflación suba menos que hace unos meses, Ángel, que es verdad, resulta que las personas que siguen sin dar el paso para alquilar o comprar una vivienda son el mismo porcentaje. ¿Y esto por qué está pasando? Bueno, pues porque la inflación consistente en el tiempo nos hace más pobres, todo está más caro, pero nosotros tenemos el mismo dinero que vale menos. Y a esto hay que añadir que no hay vivienda pública de alquiler, que no hay vivienda pública en venta y que el sector privado está disparado porque saben que hay mucha más demanda que oferta. Por cierto, que la nueva regulación europea sobre transición energética y eficiencia ha encarecido en torno a un 30% el precio final de las casas por el tipo de materiales y el aislamiento, Ángel, en la construcción que hay que utilizar.
Oye, y una buena noticia, bueno, buena noticia, después del subidón aún queda camino. Si bajan los tipos de interés, las hipotecas se reducirán de media 1.600 euros al año.
Sí, una pasta, Ángel, cuando pase, porque de momento no parece que vaya a ser la tónica. En las últimas reuniones, ya sabes, del BCE ha alertado del posible repunte inflacionista, aunque realmente en estos momentos lo que vemos es esa desaceleración de la economía. En todo caso, el Euribor, indicador al que hace referencia la mayor parte de las hipotecas en nuestro país, lleva semanas adelantando esa inflexión de la que hablas, que puede llegar a abaratar alrededor de 1.600 euros la factura anual en una hipoteca tipo si se corrige su cotización en la intensidad esperada, es decir, 0,25 puntos básicos al menos en tres veces durante este año.
Como cada miércoles nos fijamos en el sector primario en esta linterna, miramos al campo. La Unión Europea fomenta la despoblación y una caída en producción que ya ha puesto en peligro la soberanía y la seguridad alimentaria. Es la denuncia que formula SOS Rural, una agrupación que nació con la idea de defender la actividad económica, social y cultural del medio agrario. Ahora, con la idea de que las instituciones europeas no cuidan el campo, esta agrupación ha presentado una iniciativa ciudadana ante la Comisión para proteger tanto la actividad agraria y ganadera como al mundo rural. El documento ha sido promovido por ciudadanos de 7 países, entre ellos España, y necesita al menos 1 millón de firmas en toda Europa para que se pueda considerar. Natalia Corbalán es la portavoz de SOS Rural aquí en España. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, feliz año.
Igualmente. Oye, es difícil de que me lo resumas en un minuto, pero ¿qué está fallando en la gestión europea del mundo rural?
Pues está fallando lo más importante, proteger las actividades que nos proveen de alimentos, ¿no?, a Europa. Algo tan sumamente capital, vemos como la Unión Europea está completamente desafectada y lejos de promover su protección, pues vemos como cada día salen políticas que destruyen nuestras hectáreas productivas, se cierran explotaciones ganaderas y vemos como eso pone en peligro pues nuestra seguridad alimentaria, nuestra soberanía alimentaria. Dos cosas para nosotros muy preocupantes. Entonces sí que es muy difícil resumir ese rural en poco tiempo, pero vamos a intentarlo.
¿Y cuáles son las propuestas que incluís en esta iniciativa, Natalia?
Bueno, pues la ICE, la Iniciativa Ciudadana Europea, es algo bastante novedoso, aunque es un mecanismo que ya está establecido por la Comisión Europea y que nosotros hemos promovido, ya se presentó el 4 de diciembre, y tiene como objetivo diseñar un marco regulador integral comunitario para proteger la actividad agraria y ganadera y la economía en el mundo rural, ¿no? Este documento, pues efectivamente, ha sido promovido por ciudadanos de 7 países, Alemania, Polonia, Bélgica, Rumanía, Italia y, por supuesto, España también está dentro. Y lo van a promover 40 organizaciones agrarias y ganaderas de todos los países miembros que van a difundir el propósito de esta ICE en sus respectivos territorios, pues para sumar apoyos y que pueda recaudar el 1 millón de firmas preceptivo. Así que estamos ya en marcha con una campaña informativa para que este movimiento pueda tener éxito y que las actividades del mundo rural reivindiquen su importancia y la Unión Europea despierte.
Oye, claro, es que no estamos hablando de subida de impuestos, de recortes, estás hablando de seguridad alimentaria. Y si me apuras, 2 o 3 años después de la pandemia, que nos hemos dado cuenta de lo que debería importar, ¿no?
Pues tenemos muy poquita memoria, porque ya vimos lo que sucedió en plena pandemia, vimos cómo se comportó el sector primario, vimos lo importante que es tener los lineales llenos y una despensa propia, no depender de terceros países. Y sin embargo eso pues se nos ha olvidado ya. Ahora nos dedicamos a maltratar al sector primario, a crear un imaginario contrario a la producción primaria. Vemos como los principios medioambientalistas están completamente aplicándose de forma totalitaria y creando además algo muy peligroso, la ruptura entre el mundo urbano y el mundo rural. Es decir, esa desafección que tiene el mundo urbano, ese no saber el valor que tiene lo que te estás comiendo y quién lo produce. Y pensar que da igual que te comas un tomate de España o un tomate de Marruecos. No da igual. O sea, no podemos dejar en manos del rey de Marruecos nuestras ensaladas. Es muy peligroso. Y como eso, pues ejemplos tenemos todos los días, ¿no? Y vemos como además, algo muy peligroso también, crear una alimentación para ricos. Yo siempre lo digo, es decir, el destruir hectáreas productivas, destruir granjas, destruir explotaciones ganaderas, lo que va a conllevar es que todavía la inflación sea más y haya escasez de alimentos y los que haya sean muy caros. Con lo cual, vamos a crear una alimentación para ricos. Las clases medias, las economías que ahora pueden acceder a fruta y verdura, no van a poder acceder a fruta y verdura. Va a ser carísima. Y eso tenemos que despertar todos. Esto no es un problema solo del sector primario. Es un problema de todos como sociedad.
Oye, cuando vais a pedir firmas y a contar vuestra iniciativa, ¿qué os dicen los agricultores y los ganaderos de nuestro país?
Bueno,
¿está con vosotros?
Está todo el mundo con nosotros. Yo no paro de recibir llamadas de todos los puntos de España. Ya debutamos en Galicia el 15 de diciembre. Hicimos un evento y empezamos también con una recogida de firmas para una ILP que vamos a presentar en breve, porque vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en el plano europeo, lo vamos a replicar en España. Para decirle al Congreso de los Diputados que necesitamos un marco regulatorio que proteja al sector primario. Y lo iniciamos en Galicia y tenemos asociaciones como Agromuralla, tenemos asociaciones como Alma Rural que están dentro de nosotros y cada día se suman más. porque el hartazgo, el hastío de las gentes del campo es generalizado, no solo en España, sino en los 27 países de la Unión Europea. Y nosotros venimos a canalizar SOS, lo que quiere es canalizar ese hartazgo, profesionalizarlo y trabajar el plano de la comunicación, que es lo que el campo ha abandonado. Y nosotros necesitamos restaurar el plano de las ideas en el campo y empezar a reivindicar nuestra importancia.
Has puesto el ejemplo de los tomates, de las ensaladas, es obvio, pero ¿en la ganadería pasa algo parecido?
Bueno, la ganadería está pasando momentos muy, muy duros. Un ejemplo, en Galicia, desde hace 25 años hasta la fecha, han cerrado alrededor unas 30.000 granjas de vacuno de leche. Ahora solo quedan poco más de 5.000. Esos son cierres masivos de granjas familiares en las que como mínimo trabajaban dos miembros de una familia, padres e hijos. Esto ya no solo es un drama alimentario, es un drama también social, laboral. Vemos cómo influye directamente en la despoblación de municipios. El otro día, el caso de Urueña, un pueblo de Valladolid, donde solo hay un cajero y lo quieren cerrar, un cajero de Unicaja. Yo desde aquí hago un llamamiento a esa entidad bancaria a que no le cierren el cajero. Es decir, si no colaboramos todos, al final la despoblación va a ser un drama, porque esas actividades se ejercen en el campo, no en medio de una gran villa, de una ciudad. Necesitamos, pues eso, proteger, y creemos que SOS Rural pues es el vehículo idóneo para trabajar en el plano de las ideas.
Hablabas veladamente, Natalia, de políticas ambientalistas, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos todos los que no sabemos mucho de esto y os escuchamos como ahora por la radio es, ¿pero qué interés pueden tener en destruir el campo y la ganadería, en que haya comida solo para ricos y el resto de la gente que va a comer? O sea, ¿dónde está el interés de todo esto? ¿Qué hay detrás?
Bueno, hay muchos factores que darían para muchos programas. Por ejemplo, vemos qué está pasando con la fotovoltaica, las energéticas. ¿Por qué se destruyen hectáreas productivas con inversiones en regadío y vemos cada día cómo se desmantelan aquí, en Murcia? Yo les hablo desde Murcia, porque este movimiento lo ha propiciado Fundación Ingenio, una organización que nace hace 4 años en Murcia, y estamos viendo cómo se está desmantelando el campo para favorecer un modelo energético de energía solar, que nosotros no estamos en contra, pero estamos en contra de que se estén instaurando placas solares en campos productivos que pueden producir alimentos. España es muy grande, hay muchos terrenos improductivos. ¿Por qué se está haciendo así? ¿Qué intereses hay detrás de todo eso? Pues eso es un factor. Luego, que Europa esté en políticas completamente de tinte verde, ya estamos viendo, yo creo que hay intereses promovidos políticos detrás de todo esto. Claro que los hay. Entonces, lo que hay que hacer es descubrírselos a la sociedad, que los medios de comunicación nos ayudéis también a decirle a la sociedad que los agricultores, que los ganaderos no son enemigos del medio ambiente, que son parte del medio ambiente y que no los podemos excluir de la ecuación productiva, de nuestro tejido productivo alimentario, porque son imprescindibles e insustituibles.
Bueno, pues en la medida que podamos empujar, apoyar y hacer ruido, ya sabes dónde estamos. Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural. Gracias. Y suerte.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches.
Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Sí, que ya estará más cerca los Reyes.
Ay, por Dios. Venga, adiós.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Este jueves seguimos dando la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Osasuna Almería, Sevilla Athletic Club, Las Palmas Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.